Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa hoy, en el cual les voy a platicar de algo que es muy importante y que pocas veces le ponemos atención. Y si usted le está poniendo atención, qué pilas. Y si no, pues aquí estamos para hablar de este tema con nuestra invitada. Y el tema es salario emocional. Y uno va a decir, ¡ah, otro salario más! No, calme, primero escuchemos y después vemos por qué es importante tomar en cuenta el salario emocional. Y para ello está con nosotros Estefanía Camposeco, quien es vicepresidenta de AGH y además pues es coach, es entusiasta de la gestión humana, lleva más de 10 años de experiencia hablando y tratando estos temas de gestión humana, del talento en las empresas. Así que te agradezco mucho, Estefanía, por estar con nosotros hoy y hablar sobre el tema de salario emocional. ¿Cómo estás?
Pues encantada de compartir con ustedes. La verdad es que es un tema muy importante y creo que es una gran oportunidad para las empresas poder implementar este tipo de iniciativas.
Y empecemos por definir qué es salario emocional, Estefanía, porque el financiero ya estaría asustado de si hablamos de un salario adicional, escucharía él, y no emocional. Cuéntame, ¿qué es salario emocional?
Correcto. No estamos hablando de incrementar la planilla, porcentajes, incrementos, sino por lo contrario. El salario emocional habla de la retribución que es no monetaria y que impacta de igual forma el compromiso y el bienestar del colaborador. Entonces, me permitiría decirte que son todas las iniciativas y propuestas que le brindan al colaborador ese reconocimiento al esfuerzo y al impacto a los objetivos de forma no monetaria.
Y entonces ahí ya aclaramos que es algo no monetario, sin embargo, incide monetariamente en el rendimiento de la empresa.
Exacto. Es algo que podemos implementar y también es rápido para implementarlo y que va a hacer que la persona diga, me valoran y reconozco mi contribución a los objetivos.
Esto es bien importante porque ya entramos a un tema psicológico de relaciones humanas, el tema de sentirse valorado. ¿Cómo podemos entonces entender que el salario emocional es una forma de valorar a nuestros colaboradores?
Sí, yo te diría que es un estilo de liderar y también es un componente muy fuerte de la cultura de las organizaciones. Es que los líderes y que la empresa cuente con mecanismos para que la persona se sienta valorada, se sienta reconocida y al final promover el bienestar integral del colaborador.
¿Y cómo funciona esto? Porque hay un tema de valorar y reconocer. Por lo general, yo no sé si estoy generalizando apresuradamente, pero por lo general la molestia o el error es el que más se expresa o el que más te afecta y entonces tomas en cuenta que estás corrigiendo, pero pocas veces se reconoce. Y tú hablaste de un mecanismo. Entonces, ¿es intencional? ¿Es un método? ¿No es de, pero si yo sí saludo a mis colaboradores o se me ocurrió una idea brillante y entonces los recompenso dándoles reconocimiento? ¿Es más como tener un mecanismo, un método y una disciplina de este reconocimiento?
Sí, yo creo que uno de los errores que cometemos en las empresas, en recursos humanos, es tener iniciativas que no están documentadas.
Okay.
¿Verdad? Entonces, el salario emocional lo que nos invita es a estructurar eso que vamos a hacer de forma intencional para que la persona se sienta con seguridad en el trabajo, se sienta autónomo, se sienta respaldado y que exista un ambiente de confianza en donde él pueda dar ese 110 porque sabe que la empresa lo está viendo y hay un reconocimiento.
Y si podemos hablar de algunos casos que a ti te haya tocado vivir, Estefanía, de cómo implementarlo, porque uno diría, bueno, entonces hay que tener regreso al financiero, al presupuesto, o cómo se empieza a trabajar el tema del salario emocional, entendiendo que es una retribución no monetaria donde se reconoce y se valora a los colaboradores. Entonces, ¿por dónde empezar?
Pues mira, lo lindo de esto es que lo que tenemos que conocer es a nuestra empresa. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el gremio? ¿Qué edades tienen nuestros colaboradores? Porque también eso nos permite ser creativos y atender las necesidades de nuestros colaboradores. Entonces, te puedo contar de mi experiencia, que he estado en empresas en donde promueve muchísimo la calidad de vida persona. Entonces, promueven muchas actividades para que participen familias. Si hay alguna actividad, puedes llevar a un miembro de tu familia. Hacen muchas actividades pensadas no solo en el colaborador, sino en todo el cuerpo familiar. Y eso al colaborador lo hace sentir enganchado, vinculado, y hasta la familia se vuelve promotor del ambiente de trabajo. Algo que también funciona muy bien y que las generaciones estamos pidiendo es también esa flexibilidad, que la empresa sea orientada a resultados, más allá que a un horario establecido, en donde tal vez las horas se cumplen, pero los objetivos no. Entonces, esa flexibilidad basada en la confianza, basada en la definición de objetivos, en donde si las cosas van caminando, tú tienes flexibilidad de controlar esa jornada de trabajo, creo que es otro excelente ejemplo, pero el reto lo tienen las empresas, de poder cuantificar la contribución de la persona, enfocarla para que la persona pueda tener flexibilidad y pueda manejar también su tiempo.
En ese sentido, hablabas del tema de resultados y sí me llama mucho la atención, porque entonces hay que medir lo que se debe medir y no medir cosas como, no sé, si llegó o no llegó.
Exacto. A veces, ¿qué estamos midiendo y a qué nos le estamos dando importancia? ¿Prefiero que alguien llegue a las 8 y se vaya tarde en la noche, o prefiero que alguien tenga su trabajo a tiempo, que los clientes estén contentos, que esté dando ideas innovadoras? Entonces, la reflexión aquí, la invitación para las empresas es darme cuenta a qué le estoy dando la importancia. Porque podré tener colaboradores súper puntuales, pero no enfocados en la tarea o no enfocados en ese objetivo final.
Y ahí entra el tema de hacer un cambio también en el liderazgo. ¿Cuáles consideras, Estefanía, que son las características que debe desarrollar un líder cuando estamos hablando de salario emocional?
Perfecto. Nosotros ahí estamos promoviendo líderes cercanos, líderes que promuevan ambientes de confianza, líderes que promuevan la comunicación de doble vía, no jefes, ¿verdad? No esos jefes que dicen qué hacer y se olvidan del tema, sino más bien los que acompañan al equipo, están cerca, saben qué temas están viviendo en sus otros roles, saben qué les está costando, en qué brillan, para poder delegar correctamente y reconocer posteriormente.
Y esto de cercanos, aquí me entra una duda, Estefanía, y no sé si te ha tocado, cuando te ha tocado coachar a líderes, el tema de la cercanía, cómo tener una cercanía entendiendo que igual, o sea, no sé si llamar, que no son amigos en cuanto a que no es con el que te vas a echar los tragos, por así decirlo, sino que eres alguien cercano. ¿Cómo se maneja esto para poderlo entender y no generar malos entendidos en cuanto a cercanía, pero igual tenemos que dar resultados, pero cercano, pero te voy a ser cercano para ayudarte a lograr estos objetivos? ¿Cómo se maneja esto?
Sí, es excelente pregunta, porque creo que es una filosofía que los líderes deben de tomar, en el sentido de que la relación va más allá de la jerarquía. Claro, la estructura hace que la empresa camine, hay un ordenamiento, Pero mientras yo me ponga a disposición de la persona que está trabajando para mí y que haya esa intencionalidad, yo creo que la jerarquía se mantiene, se respeta, pero contribuye a que se logren los resultados más a que haya un distanciamiento entre las dos personas.
Excelente. Voy a hacer una pausa. Y cuando regresemos, me gustaría que nos dieras algunos ejemplos. Ya me mencionaste el tema de la flexibilidad de horarios orientado a resultados. O sea, no es estás de vacaciones, sino esta es una flexibilidad de horario. ¿Qué otros ejemplos podrías darnos cuando regresemos del corte? De el ejemplos de salud, de perdón, de salario emocional. Así que voy a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios. Si vas en el tráfico, por favor, respira profundo, libérate de ese estrés. No te hace ninguna falta. Y estamos hablando hoy con nuestra invitada acerca de salario emocional. ¿En qué consiste el salario emocional y por qué es tan importante tomar en cuenta el salario emocional? Con nuestra invitada Estefanía Camposeco, quien es vicepresidente de AGH, es la Asociación Guatemalteca de Profesionales en Gestión Humana. ¿Lo dije bien?
Perfecto.
Excelente. Y Estefanía, te preguntaba con respecto a si nos puedes dar algunos ejemplos de salario emocional. Hablamos de la importancia de tomar en cuenta el salario emocional y no solo el salario monetario. Y nos mencionabas un ejemplo anterior que era el tema de la flexibilidad. Nos hablaste de actividades. ¿Qué otros buenas prácticas podríamos nosotros aprender acerca del salario emocional?
Mira, tengo dos en mente que me encanta compartirlos porque son cosas que es un galán. Al final, si el colaborador está bien, va a retornar en un mayor compromiso. Y algo que me encanta es poder detectar oportunidades de formación y poder invertir en el desarrollo del colaborador. Poder no solo decirle, veo que te falta, que no dominas tal tema, sino decirle, yo voy a invertir para cerrar esa brecha y para que tú te sigas desarrollando. Capacitar a tus colaboradores definitivamente va a traer un retorno muy alto para la empresa si hacemos un programa de formación pues estructurado y enfocado a lo que la empresa espera, ¿verdad? Y segundo, algo que yo en mi día a día promuevo muchísimo es el crecimiento interno. A veces es más fácil animarnos a contratar a alguien de fuera y perdemos de vista todo el talento interno que tiene la gana, que tiene la cultura, que tiene el compromiso y nos vamos a ver para adentro. Aquí la invitación es que nuestra primera mirada sea hacia adentro. Y siempre digo, siempre van a haber brechas y la persona que asuma un nuevo rol siempre va a necesitar un plan de inducción. ¿Y por qué no invertimos ese mismo tiempo que necesitamos en alguien interno? Entonces, te diría que eso es importante también.
Ok, en estos dos puntos me parece muy interesante. El crecimiento interno, como tú dices, igual va a haber una brecha y esto va acompañado del tema de la formación. En esa brecha que hay, inviertes en este talento interno para llevarlo al nivel que quieres para ese crecimiento.
Exacto.
Ahora, ¿qué pasa con, y no sé si te has topado con este, no sé si llamarlo mito o con esta paradigma, de para qué invierto si se va a ir o si luego se va?
Fíjate que la verdad es, yo he escuchado una frase y te la quiero compartir.
Adelante.
No hay nada peor para una empresa que no capacitar y que la persona se quede. Es mejor capacitar y que se vaya, pero que en el momento haya hecho una excelente labor. Ahora, como tal, la capacitación no va a ser lo único que retenga a una persona, pero sí va a contribuir muchísimo a que la persona vea que la empresa cree y confía en su desarrollo. Entonces, yo te diría, invitaría a las personas a que crean en la formación, crean en la aplicación de la formación, ¿verdad? Porque después de una capacitación, lo más importante es poner a jugar, poner a aplicar los conocimientos adquiridos. Y bueno, dejar que la empresa hable por sí misma para que la persona no busque otra oportunidad afuera.
Claro, y pensaba también, Estefanía, el tema de este crecimiento y esta formación, pensaba en ese desarrollo que puede darse. Ahora, una de las preguntas que tenía es, ¿cuál es el reto que hay con el tema de generacional? Porque se habla que hay generaciones, que las generaciones van evolucionando, no evolucionando, van cambiando. Sí. Y por ejemplo, decían, bueno, es que antes mi papá estuvo 15, 20 años en ese trabajo, y yo 2 años y ya estuvo y me voy. ¿Cómo se lidia con esto? ¿El salario emocional hace que en esos 2 años lo aproveches al máximo o alarga ese espacio? Tú dime por dónde quieres tomar este tema.
Pues mira, es algo que escucho bastante y lo viví de mis propios padres, ¿verdad? Que trabajaron muchísimos años en una misma empresa. Pero creo yo que hay que aprovechar el talento que está, ¿verdad? Hay que aprovechar esas fortalezas, esa energía, y la retención va a darse. Yo creo que más allá de las generaciones, lo que queremos es sentirnos desafiados, sentirnos que hay oportunidades de aprendizaje, sentir que nuestra voz se escucha, que puedo dar ideas, y creo que eso va más allá de las generaciones, aunque como tú bien dices, cada generación pues va trayendo ciertas necesidades. Las generaciones previas buscaban estabilidad, y hoy las generaciones actuales son un poco más arriesgadas a buscar fuera si dentro no vemos que tenemos un potencial que da.
Y esto me lleva a la segunda parte de esta pregunta, y es, ¿cómo aprovechas el talento? ¿Cómo puedes desafiar a las personas y hacerlos sentir reconocidos y valorados? No sé si te estoy preguntando cuál es el santo grial del salario emocional, pero ¿qué consejos o qué tips nos darías para empezar a entender esto y empezar a implementarlo?
Claro, pues fíjate que hoy se habla mucho de algo que se oye abstracto, y es crear propósito al trabajo. Es ir más allá del gremio, sino darle un propósito trascendental a cada persona, para que la persona vaya esa mía extra, porque sabe que su puesto está contribuyendo a algo superior, ¿verdad? Entonces, es poner el talento a algo más allá, y te diría, las personas quieren tener comunicación, y creo que ahí puedo generalizar más allá de las generaciones. Quieren que nos digan hacia dónde vamos, hacia dónde enfocarnos. Quieren recibir retroalimentación, quieren saber en qué pueden mejorar, qué herramientas les podemos ofrecer para mejorar. Y quieren saber cómo vamos. Hay empresas, María Dolores, que no cuentan cómo van las metas, vamos bien, vamos mal. Entonces, que haya una comunicación oficial y formal de cómo va la empresa en relación a ese propósito.
Y en ese sentido, así como hay una comunicación oficial y formal de directivas o gerencias hacia el equipo, viceversa también tener, como tú decías, este canal abierto de esta comunicación de doble vía.
Correcto, en donde no existe ese temor de no pregunto porque se puede ver mal, sino más bien culturas que promuevan que la persona sea comunicativa, que puedan, yo siempre digo, hablen, comuniquen, porque normalmente hay un sistema que nos dice si es bueno hablar o no. Y yo siempre digo, vámonos y hablen, cuestionemos el sistema. Y ese justo pues esperan el tema de ser disruptivos, porque estamos tratando de cambiar el sistema y mejorarlo definitivamente.
Y en ese sentido, pensaba, voy a salir al corte con esta pregunta, y es, ¿cómo empiezo a...? Porque puedo tener dos bueno, varios, pero pienso en dos escenarios o tres. Un escenario es, nunca había oído del salario emocional y voy a empezar a hacerlo. Dos, yo ya tengo el salario emocional y puede ser que no esté funcionando, pero ¿cómo lo mido? Y tercero, tengo el salario emocional y lo estoy midiendo bien. Entonces mi pregunta va es, ¿qué hago en estos tres escenarios? Si no lo tengo, ¿debo hacer un diagnóstico? ¿Qué debo hacer? Si ya lo tengo, ¿cómo lo mido? Y si lo tengo y lo mido, ¿cómo sé que estoy midiendo bien? Así que fueron tres preguntas en uno solo. Así que voy a hacer la pausa y regresamos. Libertópolis, el valor de la verdad. Y estamos en Libertópolis Negocios, ya en este último segmento, hablando del tema de salario emocional. Estamos platicando con Estefanía Camposeco, quien es vicepresidente de AGH, de la Asociación Guatemalteca de Profesionales de Gestión Humana. Y hablábamos de precisamente qué es el salario emocional. Salimos al corte con la pregunta de, ¿puede pasar que yo que estoy escuchando esto digo, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Segundo, sí, yo ya lo estoy haciendo. ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? Y tercero, yo ya lo tengo, lo estoy midiendo, y cómo sé que estoy midiendo bien. Así que dime por dónde quieres empezar, Estefanía.
Me encantaría empezar por eso en las empresas que no saben si lo están haciendo, si quieren empezar a dar los primeros pasos. Y te diría, empecemos que el camino se abre solo, ¿verdad? Lo que debemos de plantearnos es en qué nos vamos a enfocar. Más que estamos empezando, yo te diría, enfoquémonos, nos vamos a enfocar en bienestar, nos vamos a enfocar en autonomía, nos vamos a enfocar en tecnología, en diversidad. Definir cuáles van a ser los pilares para empezar a construir nuestra estrategia de salario emocional y ir definiendo una o dos acciones por cada pilar. ¿Verdad? Yo creo que es conocer a nuestra gente, saber qué le va a impactar, qué le va a beneficiar, hacia dónde va la empresa, ¿verdad? Porque el salario emocional va a impactar al futuro de la empresa. Un segundo escenario que me gusta es, ya creo en el salario emocional, tenemos intentos, tenemos iniciativas, ¿cómo saber si voy por el buen camino? ¿Verdad? Y creo que a estas empresas, pues felicitarlas inicialmente, yo creo que algo que nos ayuda mucho a saber si vamos por buen camino, y yo lo promuevo mucho, es hacer focus groups, es hacer conversatorios con ciertos grupos de personas. Y algo muy importante, podemos tener pilares ya definidos y beneficios, salario emocional ya establecido. ¿Qué tanto lo está usando la gente? ¿O hay alguno que ni voltean a ver, queremos poner equilibrio, vida, trabajo, pero todos nuestros colaboradores salen cuando ya es noche? ¿Qué está pasando? Y creo que para ese momento se requiere objetividad, se requiere humildad y se requieren herramientas sistematizadas en donde las personas nos puedan decir, me gusta esto y esto, me falta esto, y también nosotros hacer nuestra propia autoevaluación como equipo, ¿verdad? Creo que lo más bonito del salario emocional es que nada está escrito en piedra, y eso nos mantiene enfocados a crear, a sustituir, a combinar, basado en las necesidades reales de nuestros colaboradores.
Y ahora te voy entendiendo, y conforme vamos hablando, voy entendiendo, y me venía a pensar, en algún momento, usted que nos escucha, se ha sentido no escuchado, o usted que nos está viendo se ha sentido no escuchado, y creo que todos en algún momento hemos vivido esta situación, y todos en algún momento hemos pasado por sentirnos invisibles a los demás. Entonces, ¿cómo podría yo empezar a desarrollar o qué aconsejas para desarrollar una buena práctica de escuchar a los demás?
Sí. Si hoy por nuestra empresa no tiene esa cultura de doble día, es posible que nos estemos perdiendo de una excelente retroalimentación. Entonces, la invitación, primero, es a construir las habilidades de comunicación efectiva, no solo de transmitir, sino también de recibir, ¿verdad? Y esa competencia es una competencia blanda que se puede construir a todo nivel, pero principalmente en los líderes, ¿verdad? Que ellos sean los que se animen a tirar una pregunta, se animen a preguntar, mira, noté esto, ¿qué pasó? ¿Verdad? Que empiecen a construir diálogo. De hecho, dicen que el diálogo es el iniciador de cualquier construcción empresarial. Entonces, podemos construir esa competencia y podemos crear foros o espacios en donde las personas puedan comentar, puedan preguntar, puedan proponer, ¿verdad? Espacios. Y la invitación es a no solo recibir la información, porque también nos suele suceder donde hacemos encuestas, tenemos el clima, pero no se hace nada. Entonces, eso mata de alguna forma la colaboración y las personas dicen a la próxima que me pregunten, ya ni digo porque no pasa nada, ¿verdad? No toman en cuenta. Entonces, hay que manejar con mucho cuidado estos espacios de escucha en donde te pueda decir, ya escuché, y con la sinceridad. Puede que ahorita no puedo tomar acción en eso, pero te escuché. Reconozco tu comentario. O bien, te escuché y tu propuesta está excelente, la vamos a implementar.
Claro, me parece muy interesante. Y en eso que hablabas de generar estos foros y estos espacios, ustedes están promoviendo un congreso, el Congreso Interamericano de Gestión Humana, Disruptivamente Humanos. Cuéntame cuándo va a ser, de qué se trata y cuáles son los temas que van a desarrollar, quiénes vienen de conferencistas, de qué se trata.
Muchísimas gracias, pues estamos muy emocionados ya a 20 y tantos días de tener este congreso. El congreso es un evento, es un encuentro para colegas, cualquier persona que quiera seguir desarrollando este balance entre ser disruptivo, cambiar, proponer, pero sin perder la esencia humana. Van a ser 3 días de conferencias, vamos a tener talleres, vamos a tener paneles de expertos. La invitación se hizo a 15 países y estamos esperando a más de 500 personas quienes nos acompañen en esta experiencia, porque queremos que vivan y sientan la disrupción y que se lleven herramientas tangibles que puedan implementar en sus empresas sobre la disrupción. Entonces va a ser un espacio, un encuentro muy interesante, donde podemos hacer un networking impresionante, hablar con conferencistas internacionales y conocer a otros colegas que ya están manejando ciertos desafíos y que lo están haciendo bien y que han ganado aprendizaje, o bien que están compartiendo el mismo desafío y que entre los dos podemos hacer una estrategia diferenciadora.
Y los chapines obviamente se pueden inscribir. Obviamente cualquiera que nos esté escuchando en la región puede inscribirse. ¿Qué tienen que hacer?
Gracias. Pues nosotros tenemos la inscripción abierta en la página que estamos compartiendo en pantalla. Y la invitación es a que se inscriban y que le saquen un jugo a estos 3 días de aprendizaje. Que se los disfruten porque tenemos muchísimas actividades y pues queremos aprovechar el extraordinario talento que tiene Guatemala y motivar la disrupción. No quedarnos con así lo hacemos, así es más fácil, sino cuestionarnos y superar nuestras propias expectativas. La disrupción empieza en uno mismo. ¿Cómo lo vamos a llevar a las organizaciones? En nuestro congreso lo van a poder hacer.
Claro, y un tema que no hablamos, pero que me parece muy importante, es entender que el equipo, los programas o software, cualquiera lo puede tener. O sea, es muy fácil, si tu diferenciador es que tienes la tecnología o que tienes la última máquina, cualquiera la puede tener o puedes buscarla. Pero la forma en que la usas, la forma en que le sacas el mayor provecho, que es tu talento, o sea, tu equipo, ese es el que te va a hacer el diferenciador.
Sí, por eso vemos, hay muchas empresas que comparten sistemas, comparten plataformas, pero hay aquellas empresas que le sacan el valor. Y cuando te digo le sacan el valor, es hacia el cliente y también hacia el colaborador. Entonces, no dejemos de atender al colaborador en sus iniciativas, en su propuesta, porque eso nos va a permitir llevar mucha más sostenibilidad a las empresas.
Sí, pensaba algo tan simple como, por ejemplo, un café, un capuchino. Puedes tener la misma máquina, pero quien te lo prepara hace la diferencia.
Claro. Pues, esa sonrisa.
Claro, claro.
Esa actitud. Y sabes, eso no es fingido. Eso es resultado de un esfuerzo organizacional de modelar ese comportamiento que es coherente en toda su estructura. Entonces, el cafecito me lo sirven en cualquier lado, pero yo busco a esa persona que hace ese momento especial.
Para quienes estén interesados en estar en esta actividad, que es el Congreso Interamericano de Gestión de Talento Humano, Disruptivamente Humanos, es el 10, 11 y 12 de abril. Para que lo reserven en su agenda, pueden entrar al sitio CIGCH, ¿lo dije bien? EH, perdón, es que no, es que aquí ya no veo también. CIGEH, así, CIGEH.com. Ahí está toda la información para que se puedan inscribir y entender la importancia llevar nuevas ideas de cómo y de las buenas prácticas de cómo aprovechar el talento que tienes en tu empresa. ¿Con qué te gustaría concluir, Estefanía?
Pues muchísimas gracias, agradecida con Libertópolis por este espacio, encantadísima. Y la invitación es a los colegas, a esas personas que han detectado la fuerza que tiene el talento dentro de las organizaciones, a que nos mantengamos actualizados, a que nos permitamos tener experiencias de aprendizaje de este nivel. Y pues esperamos que muchos se sumen al 10, 11 y 12 de octubre y que sientan viva la disrupción, porque va a ser una experiencia en primera persona.
Excelente, pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado.
Encantadísima, María Dolores. Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Y gracias a todos ustedes. Compartan esta transmisión. Compartan. Si usted ha sido el necio que está hablando de salario emocional y no lo toman en cuenta, compártalo. Si usted no tenía idea de qué se trata el salario emocional, compártalo con sus socios, con sus compañeros, con sus colegas. Y créame, vamos a lograr no solo hacer una mejor empresa, sino también un mejor país. Que tengan una excelente noche. Y nos escuchamos noche tarde. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.